En la fracasada moción de censura se ha hablado mucho de algunos capítulos de la historia de España, no solo del siglo XX, siglo más cercano. Se ha hablado, pues hasta de los reyes católicos.
Nadie sabe quién es Blas Piñar. Tiene que ser una persona con muy mala idea la que le ha recordado a usted ese nombre hoy. Pero en cambio, Largo Caballero, todo el mundo sabe que le llamaban el Lenin en español. Él se lo creyó y acabó en guerra civil.
Bueno, vamos por partes con la ayuda del profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo, el profesor Álvarez Palomino. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Vamos a empezar por el periodo de los reyes católicos.
Para mujeres tenemos ahí una, que es Isabel la Católica, y ya en el siglo XVI tenía más poder que el propio rey.
Bueno, siempre se ha dicho Isabel y Fernando tanto monta, monta tanto. ¿Tenía realmente Isabel la Católica más poder que su marido Fernando?
Isabel tenía, el poder estaba tanto monta, monta tanto, representa justo el acuerdo que ellos alcanzan, por el cual en Castilla Fernando es solo rey consorte, pero no tiene ningún poder. Entonces Isabel mantiene todo el poder en su corona, así como a su vez Fernando mantenía el suyo en Aragón. Claro, esto fue interesante porque ahí Isabel sí que dio un golpe sobre la mesa, porque en muchas ocasiones era normal que en un matrimonio, pues como pasó poco después con la hija de los propios reyes católicos, con Juana la Loca, la llamada Juana la Loca, que cuando se casaba con un marido, el rey consorte tomase el poder sobre el reino. Y Isabel lo que dijo es, esto no va a pasar. Ya. Y Fernando, ¿no? Nos llevamos muy bien, pero tú llevas tus asuntos, en Castilla gobierno yo. Entonces ahí estaba, digamos, la autoridad de la reina sobre los aspectos castellanos, muy importante, los americanos, que dependían de Castilla, no de Aragón.
Ya. Se ha hablado mucho, claro, en la moción de censura, de la Guerra Civil, de la Segunda República. El profesor Tamames cifró el origen de la Guerra Civil en el 34, la revuelta de Asturias. Estaba, si no recuerdo mal, el gobierno conservador al frente de la República. Se puede, sí, estaba el Lerroux en ese momento, ¿no? O sea, es que el profesor Palomino, cuando le he dicho conservador, ha movido la cabeza porque a la CEDA no la dejaron gobernar.
Efectivamente.
A la CEDA no le dejaron gobernar. Vamos a ver, es una metáfora esto, que la guerra empezó en el 34, es una tesis mantenida por, poca gente, estoy pensando en Pío Moa, por ejemplo. ¿Empezó la guerra en el 34?
El 34 lo que supone es el primer intento de empezar una guerra, es un intento, ¿no? Cuando el Partido Socialista, con algunos aliados, como Esquerra Republicana, intentan destruir la República y hacerse con el poder. El problema es que su intento sale mal y unos años después pues se produce el segundo intento, esta vez por el otro lado, que es el de Franco y Mola, que tiene más éxito y por eso sí que lleva una guerra civil. Entonces, es el inicio de la guerra
civil. Pero Franco y Mola son de la derecha y lo del 34, el alzamiento, es la izquierda.
Exacto. Hay dos intentos. La República estuvo siempre atacada por los dos lados, por gente que creía que el régimen no era suficiente o que no funcionaba. Había gente en la derecha que pensaba que el régimen era demasiado izquierdista, que la deriva, ¿no?, una constitución marcadamente izquierdista, un sesgo anticlerical, y pues siempre hubo un sesgo conspirador dentro de algunos elementos de la derecha, que es el que finalmente se ve en el 18 de julio, pero nos olvidamos que en la propia izquierda los anarquistas y gran parte de los socialistas tampoco querían la República, la consideraban una cosa burguesa, ¿no?, que no representaba los ideales de la clase obrera y se rebelaron contra ella. Entonces en el 34 el PSOE intentó acabar con la República.
Pero dentro del PSOE había diferentes sensibilidades, ¿no? No era lo mismo Besteiro que Largo Caballero. Tamames se ha referido precisamente a Largo Caballero, ministro socialista, si no recuerdo mal, de Trabajo, ¿no?
Sí, fue primero ministro de Trabajo cuando empezó la República y luego más tarde durante la guerra llegaría a ser presidente del gobierno.
Y entonces Tamames le ha echado la culpa también del comienzo de la guerra a Largo Caballero.
Nadie sabe quién es Blas Piñar. Tiene que ser una persona con muy mala idea la que le ha recordado a usted ese nombre hoy. Pero en cambio, Largo Caballero, todo el mundo sabe que le llamaban el Lenin en español. Él se lo creyó y acabó en guerra civil.
¿Es Largo Caballero causante de la guerra civil?
El largo caballero es, yo creo que aquí el profesor Tamames es un poco optimista cuando dice que todo el mundo sabe en la calle
quién
es largo caballero.
Absolutamente optimista. O sea, el que haya gente que sepa quién es Blas Piñar, bueno, la gente de cierta edad sí sabemos quién es Blas Piñar. Y que todo el mundo sepa quién es largo caballero, no lo sé, profesor, si tus alumnos saben quién es largo caballero.
En primero de carrera, cuando llegan, desde luego, la mayoría no. Ahí el profesor Tamames ha sido, yo creo, muy optimista con cómo es la situación de España. Pero a lo que él dice que el largo caballero es responsable de la guerra civil, lo que entiendo, o sea, hay una cosa cierta, y es largo caballero fue el que incitó al ala del PSOE más contraria a mantener la legalidad republicana. Largo caballero, sobre todo a partir, además, de un proceso de radicalización durante los años 33 y hasta el 34, entiende que la revolución socialista tiene que hacerse contra la democracia y contra la legalidad republicana, porque están cooptadas por los burgueses. Entonces, es el que, digamos, arrastra al PSOE hacia una posición puramente revolucionaria, en contra de, pues, como comentabas antes, la posición de otros líderes socialistas como Julián Besteiro.
Ya, o Indalecio Prieto. también se ha hablado en esta moción de censura de, como no, la cuestión del Valle de los Caídos o de Cuelgamuros. Sánchez se ha referido a eso de esta manera.
Un país que reniega de su memoria democrática, señor Abascal, y que honra los mausoleos de la dictadura levantados con mano de obra esclava a mayor gloria del tirano.
Mano de obra esclava o esclavos. ¿Fue levantado por mano de obra esclava el Valle de los Caídos?
No, en tanto que, es decir, la esclavitud es un concepto distinto. La esclavitud es un concepto que implica la propiedad, ¿no?, de un ser humano que es utilizado como objeto y es propiedad. En el Valle de los Caídos lo que se utilizó fue trabajos forzados de presidiarios, lo cual pues es claramente lamentable, pero no es hablar de la esclavitud como si esto fuese, ¿no?, las míticas pirámides del Antiguo Egipto. Y de hecho el programa de lo que se hizo durante los primeros años del franquismo fue intentar dirigir a presos hacia la construcción de obras públicas, ofreciendo a cambio la reducción de condena, pues como para una forma de conmutar penas, que se habían dictado muchas penas y muy duras al principio del franquismo y se fueron conmutando a lo largo de los años siguientes.
Trabajos forzados, no mano esclava, pero sí trabajos forzados, y Yolanda Díaz reivindicando la historia del Partido Comunista.
Llegamos hasta aquí gracias a la lucha de un partido, junto con otros, pero sí, el partido del que usted formaba parte, el Partido Comunista de España.
El Partido Comunista de España, si no recuerdo mal, en 1950 desarrolla la estrategia de reconciliación. ¿El Partido Comunista de España es sujeto decisivo en la transición democrática, en la llegada de la democracia a España?
No es un sujeto decisivo en el sentido de que las decisiones principales de la transición están tomadas cuando se empieza a negociar con el Partido Comunista. Ya había todo el proceso de reforma política es decidido por Suárez con el Rey, con Torcuato Fernández Miranda, estaba decidido, ya se había hablado con el Partido Socialista. Hay que tener en cuenta que el Partido Comunista nunca había sido, ni siquiera durante la Guerra Civil, el principal representante de la izquierda española, y bueno, finalmente se habla con ellos porque hay un simbolismo muy grande en legalizar al Partido Comunista, y es cuando se entra en conversaciones con Carrillo, y Carrillo se presta en ese, pues, ¿no?, a entrar en negociaciones.
Defiende la monarquía, defiende luego la bandera constitucional. Ha hablado el profesor Tamames de una España como la del 36. ¿Esto tiene algún rigor histórico?
En algunos aspectos, desde luego hay símbolos preocupantes, ¿no?, de polarización política que nos pueden recordar. Sobre todo hay alguna serie de hechos que son curiosos, como por ejemplo que en el 36 un gobierno encabezado por el Partido Socialista, gobernando en coalición con otros socios, lo primero que hizo fue indultar a presos de Esquerra Republicana que habían intentado proclamar la independencia, ajá, de Cataluña. Luego, algunos paralelismos entre el 36 y ahora.
Pero
existen.
No hay pistoleros por las calles, no hay milicias que se carguen al líder de la oposición, no hay falangistas pegando tiros, ¿no?
Tenemos la suerte de que vivimos un contexto a nivel europeo muchísimo más tranquilo. Hay que tener en cuenta que la República vivió un contexto de posguerra, después de la Primera Guerra Mundial. Claro, el periodo entre guerras, que la violencia estaba bastante normalizada en casi toda Europa. Es verdad que la República se descontroló, pero había una violencia callejera en esos momentos que no existe afortunadamente hoy en día en nuestro contexto europeo y mucho menos en España. Entonces tenemos una polarización política muy grande. Tenemos un enfrentamiento en fuerzas que se parecen, la correlación de fuerzas en algunos aspectos, pero desde luego no estamos en esa situación de violencia callejera, como bien señalas.
Pues gracias, profesor Jorge Álvarez Palomino, por someter al rigor académico cosas que se dicen en la Cámara y que a veces no son precisas.